Ser Podcast.
Dejamos el Ave María y nos vamos a la NFL. Quedan tres días para el Game Madrid en el Santiago Bernabéu, la 1 y 8. 12 y 8 en Canarias. José Antonio Ponsetti, muy buenas de nuevo.
Seguimos aquí de madrugada, Carreño. ¿Cómo estás?
¿Y qué? Pues muy bien, encantado de teneros por aquí. Iker Sagasti, hola, muy buenas.
Muy buenas, ya cuenta atrás, para el partido.
Joder, ya qué ganas tendréis de que salgan ya los... Estamos bueno, ya. han tomado, he visto el entrenamiento de los Commanders hoy en el Valdebebas y de los Dolphins en el Metropolitano. Y qué imagen, ¿no? Que 60 tíos por el campo entrenando, acostumbrado a ver los entrenamientos de Xavi Alonso y del Cholo. Pues es otra cosa, evidentemente. Vosotros estáis acostumbrados.
El otro día te lo decía Iker, que de cada uno han aterrizado 180 entre jugadores, asesores, técnicos, entrenadores. Es descomunal, claro. Por eso ha cambiado lo que ha cambiado el Bernabéu y está cambiando. Hoy he estado rondando el Bernabéu también por cuestiones técnicas nuestras. Sí. Y claro, ya está todo.
Sí, por fuera y por dentro y por fuera. Sí, sí.
Escucha, quiero ver yo la carita que va a poner el Florentino cuando se vayan estos.
Ahora estamos viendo
cómo le dejan el apartamento alquilado, que quiero verlo yo.
Ahora estamos viendo la imagen del Metropolitano. En el canal de YouTube del Larguero podéis verlo, cómo el equipo de la NFL ha tomado el Miami Dolphins, en este caso, ha tomado el Metropolitano para que sea su casa hasta el domingo. Oye, enseguida vamos a incorporar, que está por ahí, se suma a la charla. Anoche teníamos al nuevo director de NFL España, a Rafael de los Santos, y hoy tenemos a Ponsetti, el primer jugador español que estuvo en la NFL.
Va a ser que no, te lo va a decir Iker mejor.
El segundo.
Hazme caso que no va a ser el primero.
No. Vamos a decirlo clarísimo.
A ver,
hubo jugadores españoles en los 60, alguno que otro, que fueron a trabajar allí y acabaron jugando en la NFL. Evidentemente, Yeyi Arcega también. Lo que podemos decir de Alejandro Villanueva es que es el mejor jugador español que haya jugado en la NFL.
Eso sí.
Pues te digo una cosa.
Es nuestro número uno.
El primero de los españoles que han jugado en la NFL, quería decir, el mejor.
Eso sí.
Alejandro Villanueva,
Alex Villanueva. Lo has arreglado.
Muy buenas, Alex.
¿Qué tal, mano? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va?
El mejor, pero de dos o tres, tío. Eso tampoco,
¿sabes? No. Pero el mejor, Alejandro, no jodas. O sea, tú eres el número uno.
Ya, bueno. Esos son títulos que... dudosos.
Bueno.
Además, Manu,
sí,
perdóname.
Sí.
Para los españoles que seguimos y llevamos siguiendo hace muchos años la NFL, Alejandro Villanueva es mucho más que un jugador. Es alguien a quien admirar, es un ídolo, es un héroe. Por lo que ha hecho en el campo, porque, para quien no lo sepa, él ha sido Pro Bowler, que es para que en España nos entiendan como ser All-Star, ¿vale? Y luego por todo lo que ha hecho fuera del campo, porque tiene una historia personal alucinante.
Tremenda,
y yo desde aquí le quiero mandar un abrazo porque le admiramos mucho.
Muchas gracias. Soy un motrileño gaditano normal como todo el resto de los que están por aquí en Andalucía.
Escucha, Alejandro, tienes el punto y el momento ideal para decir, vale, hasta aquí la entrevista, cuelgas, has quedado como Dios.
Oye, como expertos en la NFL, porque ya hemos hablando del ambiente toda la semana, pero me gustaría que hablarais un poquito del partido. O sea, Miami Dolphins, Washington Commanders, ¿qué pasa, Iker, en el partido? Alex, ¿cómo veis el partido? ¿En quién hay que fijarse? Para los que nos están oyendo, más allá del ambiente y de la locura de fiesta que va a haber ahí.
Pues que curre el número uno, déjaselo a Alex, sí, que curre el número uno y luego ya nos tiramos tú y yo.
A ver,
yo sé que vamos a llegar al mismo análisis. El fútbol americano, lo bueno que tiene es que realmente es cada partido anticipa una historia en el que todo el mundo más o menos ve el partido de la misma forma. Es un partido que, bueno, yo creo que al tener la oportunidad de tener un partido en España, pues sí. No sé cuáles han sido las claves para elegir los dos equipos. Yo creo que, lógicamente, los Dolphins, por la conexión que tienen con Miami, si has estado en Miami y has estado en Madrid, pues forman parte de lo que dicen las tres M's, de Ciudad de México, Miami y Madrid. Son ciudades latinoamericanas que tienen una...
Una
conexión muy, muy, muy fuerte. Washington, yo creo que también, yo no sé si es por los colores, pero también realmente yo he vivido por todo Estados Unidos y Washington, pues hay una conexión también con España muy grande. Hay muchos españoles que están viviendo en Washington. Entonces yo creo que esos son dos motivos, y luego que son equipos que no están en la misma división. Si fuese la misma división, sería muy difícil tener ese partido aquí en España. Entonces eso es para empezar por los equipos, ¿por qué los dos equipos? Hay que decir que la temporada para los dos equipos ha evolucionado de forma diferente y no se anticipaban, pues lógicamente, que tuviesen las victorias y derrotas que tienen ahora. Entonces, hablando primero por los Dolphins, yo creo que los Dolphins tenían expectativas muy altas al principio de la temporada porque habían firmado al quarterback un pedazo de contrato espectacular,
sí.
Y la temporada pues se ha desplomado de una forma estrepitosa. De hecho, han echado al general manager hace 2 semanas, pero da la casualidad que ahora, justo la semana pasada,
sí,
pues
consiguieron la victoria,
la NFL,
¿no? Sí, 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 sí.
Claro, han ganado al mejor equipo de su división. Entonces, todo el mundo está con los ojos pues un poco frotándoselos, sin saber muy bien, porque claro, el potencial lo tienen, pero lógicamente no, yeah, pues, no han sido capaces de poner todo. Y luego tenemos a los Commanders, que tienen un quarterback que tenía unas promesas muy altas, pero que desafortunadamente se ha hecho daño, se ha dislocado el codo hace un par de semanas. Entonces es un partido en el que realmente no sé si se juegan algo los dos a estas alturas de la temporada. Pero realmente yo creo que la NFL, pues lógicamente, quiere poner un show muy alto para dejar un buen espectáculo aquí en el país. Y por lo tanto, yo creo que los Dolphins también, pues yo creo que van a ser los equipos el equipo favorito y el equipo que todavía puede hacer algo la temporada. No sé si ahora me puede corregir a Iker, que sí, será un experto más en comentar esos partidos, en cómo ha hecho el análisis deportivo.
¿Qué tal lo ha hecho Alex?
Iker. Okay, ¿cómo le voy a poner pegas? No, estoy muy de acuerdo con él. Sobre todo porque yo creo que si esto lo hablamos en pretemporada, todos pensaríamos que los Commanders llegarían como favoritos, jugaron la final de conferencia en la Nacional el año pasado, y Miami como tratando de tomar terreno, pero sobre todo por las lesiones que han tenido los Commanders y por esas victorias en Atlanta y contra Buffalo de Miami, pues parece que ha girado un poco todo, ¿no? Para Miami, la posibilidad de ganar en el Bernabéu, yo no creo que sea meterles en la lucha por los playoffs, pero sí soñar con dar un poco de guerra y sobre todo probar a los jugadores jóvenes que tienen de cara al año que viene. Decía Manu, pues cuáles son los jugadores en los que nos tenemos que fijar. Evidentemente Tua Tagovailoa, que es ese quarterback al que hacía referencia Alex, que firmó la extensión de contrato y que de repente ahora se encuentra con que tiene que demostrar la valía de ese contrato firmado.
Con pero el creo uno que, en la camiseta.
Ah, vale.
Sí. Pero creo que Jalen Waddle y Devon Achane son los dos jugadores.
El 23.
Vale.
Esos son en los que hay que fijarse. Por la velocidad, por la espectacularidad. Porque lo decía ahora Alejandro, cualquier partido de NFL tiene ese componente de intensidad y, sí, y de. Y estos te lo van a poner y conviene fijarse en ellos.
El 1, el 17 y el 23 en Miami.
Y el 28.
Ya quisiera yo. Una cosa solo en la ecuación que ha dicho, sí, Alex, que es importante. Sabes que a España la eligieron 3 equipos. A día de hoy la han elegido 3 equipos.
Sí.
Hay más, pero que son Miami, Chicago y Kansas City. Miami, al ser el primero en elegir, viene a jugar a Madrid,
sí,
y se busca en el calendario de Miami un enfrentamiento. Es más, recuerdo haber estado hablando con Iker justo antes de que salieran los calendarios, que una de las otras opciones fuertísimas era que vinieran Los Ángeles Chargers a jugar contra Miami, sí, con Herbert. Al final se nos torció, venía Washington, era un partidazo porque a priori, como muy bien ha dicho Alejandro, su quarterback es una de las grandísimas estrellas de futuro en la NFL, pero se nos lesionó. Y te voy a decir una cosa, Manu, se nos lesionó en directo en el partido de 4.
Ya, joder.
No te digo más, bueno, no te digo más que pegamos un
brinco
bote,
que vamos,
Iker, ¿no? Y yo a las tantas de la madrugada retransmitiendo el partido y dijimos, no puede ser.
Ya,
porque
ya,
aparte era un partido en donde de verdad Iker lo tenían que haber sentado antes ya, porque no había nada
porque
que hacer.
Porque ya estaba partido decidido, fue una auténtica pena. Sí.
O sea, que no pasa solo con Lamine estas cosas, ¿no? En España,
no, que pasa en todos los barrios.
Hay otros sitios donde se lesionan jugadores, sí, también cuando sí, los sí, partidos están de. Sí, sí. Bueno. Tú, Alex, tú jugaste en Pittsburgh Steelers y en Baltimore también. ¿Jugabas de qué? ¿De offensive tackles, dice, tu puesto?
Sí, sí. Bueno, creo que le llaman liniero ofensivo. Le llaman
liniero ofensivo.
En México.
Bueno,
sí,
bueno.
No sé cuál es el término oficial.
Oye, ¿y echas de menos jugar? Ya no, ya ni te acuerdas, ¿no?
Mira, llevo 3 años que te decía que sí, no lo echaba de menos, pero realmente por algún motivo esta es la primera temporada en la que sí he empezado a echarlo de menos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. No, a lo mejor no tanto lo que es el juego, porque yo sé y tengo en el teléfono, tengo miles de notas de decir, no lo vas, odias esto, no lo vas a echar de menos, me caso. Me hablaba a mí en el futuro.
Convéncete a ti mismo. Realmente,
sí, porque sabría que lo echaría de menos, pero yeah. Ahora mismo el Alejandro del futuro dice, joder, es que realmente lo que sí echo de menos es tener 12 personas con las que desayunar todos los días.
Yeah.
Es el tener siempre a gente al lado, es el ducharme con alguien. Ya sé que
es un poco raro. Escucha, te iba a decir, eso lo puedes resolver, hombre, no seas así.
Ya.
Sí, sí. La familia de la NFL la echa de menos, Alejandro, y seguro que la familia de la NFL te echa de menos a ti. Tú estás haciendo un poco de embajador ahora de NFL también, ¿no, Alex?
Bueno, no lo sé. No, me intento hacer lo posible. Lógicamente, a mí, que primero que el deporte se siga en España, a mí eso, pues, a mí realmente me encantaría. Ya sé que es una barrera muy difícil porque a la gente, sobre todo aquí en España, le cuesta mucho alejarse de un deporte que no acabe en 0-0 y sea el 90% pases, como es el fútbol.
Sí, sí.
Pero también me interesa mucho que los dos países, tanto que Estados Unidos y España, pues tengan buenas relaciones. Yo creo que el deporte siempre ha sido un arma o una herramienta muy útil en estas acercamientos culturales. Y como te he dicho antes, Madrid está muy, muy de moda en Estados Unidos.
Qué bueno,
sobre todo en Miami. O sea, Madrid, Madrid está ahora mismo está por los aires. ¿Sí? Yo, lógicamente, vivo en Miami, es la ciudad en la que vivo yo.
Sí.
Y entonces se ve mucho como todo el mundo tiene una ansia por ir a España espectacular.
Qué bien.
Oye, ¿cómo vas de dolores, Alex? Sí. Porque, claro, después de 3 años ya te has recuperado de golpes y roturas.
No, desafortunadamente no. Esas son las secuelas que se me han quedado. Cuando juegas de liniero ofensivo, realmente te das cuenta de que el cuerpo humano, cada persona, desarrolla pues unas articulaciones que son mejores y peores que otras. Hay gente que le duele las rodillas y gente que no. A mí lo que me duele son los codos, de tantos puñetazos que me he dado.
Claro.
Pues los codos los tengo hechos polvo.
Qué bueno. ¿Y qué ibas a decir, Alex, para terminar?
Sí, no, me ha leído la mente porque yo estaba pensando, si le está picando volver, es que se le han pasado los dolores. Pues no se le han pasado.
Eso no se puede ya. Eso ya ha pasado el tren ya.
Qué bueno.
Lo que no te cuenta Alex Manu es que él, sí, en la NFL, él ha jugado de liniero ofensivo, pero tuvo que transicionar porque él cuando jugaba en la universidad, él jugaba en Army, él jugaba en West Point. Jugaba, si no me equivoco, de tight end y que al final es alguien que coge el balón, y él tuvo que transicionar con todo lo que eso cuesta a una posición mucho más especializada de protección al quarterback, y fue quien protegió las espaldas de uno de los grandes quarterbacks de la historia de la NFL como Ben Roethlisberger.
Sí, bueno, yo lo que diría yo, esto es una cosa bastante interesante en el tema del desarrollo del deporte y del atleta. Es que realmente yo me crié en España, entonces yo, o sea, por inercia he jugado muchísimo al fútbol. Al fútbol, estamos hablando del fútbol de larguero. Y entonces yo creo que es un aspecto que los atletas americanos a lo mejor no tienen tanto como los atletas españoles. Quiere decir, se desarrollan mucho de cadera para arriba. Y entonces yo creo que yo cuando fui a Estados Unidos ya de paquete, pues yo había jugado ya miles de horas de eliminatorias, de alemanas y de millones de juegos de fútbol en los que me ayudaban bastante a moverme y a jugar en el campo. Entonces yo creo que esa visión de campo, ya se estarán todos mis amigos de aquí de España riéndose y diciendo que era un paquete jugando al fútbol, pero joder, al final la visión de campo y eso, pues
ya, te ha venido bastante bien. Sí,
me ha venido bien, jugar las palas en la playa. Yo soy un pastor alemán, a mí se me da bien todo.
Ahora te vendrá, esa visión te vendrá bien ahora para comentarlo, porque Alex Villanueva va a comentar también el partido en Dazón. Ya sabéis que lo damos también en 4 en abierto y por supuesto en la cadena SER, la gran retransmisión que vamos a hacer con todo el equipo de 100 yardas, que por cierto mañana os venís aquí, ¿no? Mañana estamos por aquí.
Sí, señor, mañana por la noche.
Los yardes al completo, ¿no? Viene Luis Jones, viene Javi Gómez, viene Paula.
Todos, toda la tropa. Hemos organizado una cena al lado del larguero porque tenemos mañana al jaleo en Plaza España con toda la fiesta de los Dolphins.
Está ahí la fanzón, ¿no? La fanzón está aquí al lado de la radio.
Sí. Pues estaremos allí, haremos un programa en directo, por cierto, a partir de las 8:30, Iker. 8:30.
Y luego venís para acá, muy bien.
Y luego cenamos, con tu permiso.
Por favor, está ahí. Permiso concedido.
Claro, como Alex, somos gente de comer bien, no somos gente de comer de cualquier manera.
El permiso concedido.
Claro, y luego ya subimos y muy te la liamos ahí. Que por cierto, te vamos a traer a alguien de los Dolphins.
Vale, me alegro. Tráeme un alguien de los Dolphins y un Pata Negra, ¿no? Tendrás que traer mañana también, ¿o no?
Siempre, siempre. Y por cierto, te lo ofrezco ahora mismo. Venga, porque vamos. Sabes que Pata Negra es la única marca con 8 denominaciones de origen. Que tenemos Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. Ahora que se acercan ya las Navidades, el Cava va a ir muy bien. Y que siempre buscamos esos momentos, Iker y yo, ese momento Pata Negra, para darles ese saborcito especial. Cuéntame, querido Iker.
Pues el momento Pata Negra tiene que ser cuando Dan Quinn, el entrenador de los Commanders, ha salido en Valdebebas a rueda de prensa con la camiseta del equipo madrileño de fútbol americano, con la camiseta de los Bravos. Eso es Pata Negra.
Qué bueno.
Claro que sí, ese es el momento Pata Negra. Y ya sabes que Pata Negra de Bodegas García Carrión es la número uno, siempre con los número uno. Si es que la mejor familia del
vamos,
mundo.
Fala, por favor.
Pata Negra. Fala. ¡Viva el vino!
¡Viva el vino! ¡Viva Pata Negra! Pues nada, Ponseti y Iker, mañana nos vemos por aquí. Alex Villanueva, un placer y gracias por estar en El Larguero, ¿eh?
Muchas gracias a los tres.
Como decíamos, el cuídate, primer jugador español, abrazo, el primer español en jugar en la NFL, me refería al primer español, Pata Negra, que jugó en la NFL.
Claro, el número uno, número the number one, chavalito.
Un abrazo, Alex, un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, hasta chao. Luego, chao. Mañana nos vemos, Ponce, Iker.
Vale, si hasta bueno. Mañana. ¿Necesitas alguna cosa? No, nos lo dices, que, porque te vemos un poquito necesitado de nosotros.
Que vengáis días, ¿no? Bien cenados mañana. Que...
no te preocupes por eso.
Mañana os veo.
Dalo por hecho.
Vale, un abrazo.
Mañana.
Adiós. Que es semana de NFL en El Larguero también, con Pata Negra, con el partido del Bernabéu y con el cierre del Larguero que viene ya.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Antes de irnos, conexión con Turín, como estamos haciendo toda la semana, con Pedro Fullana y con la noticia del día. Día clave mañana para Carlos Alcaraz. Pedro, hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Sí, mañana a 8:30 de la tarde, ese partido frente a Musetti, donde se va a jugar el primer puesto y la clasificación para semifinales. Es verdad que a las 2 de la tarde, Carlos ya se podría clasificar directamente para semifinales si le gana de Miñor a Fritz en el primer partido de la jornada. Si no, hay que esperar a las 8:30. Las cuentas son muy claras. Si Carlos gana, pasa a semifinales como primero. Si Carlos gana un set, clasificado. Y si pierde 1-2 en función del resultado de Fritz, podría ser primero o segundo. Si pierde 2-0 y Fritz gana 2-0, habría una opción de quedarse fuera en función de los juegos. Pero bueno, eso habrá que esperar al resultado del partido. Lo más importante, si gana, es primero y además garantizaría el número uno del mundo. Y ya está en semifinales Jannik Sinner. Mm-hmm. Ha ganado hoy a Zverev. Además, ya está clasificado como primero sin necesidad de jugar la última jornada del viernes. Le han puesto el partido a las 2 de la tarde para que pueda descansar. Y el otro partido entre Zverev y Aliasim, de ahí saldrá el rival de Carlitos si es primero de grupo para las semifinales, pues nada, del sábado.
Pendientes de la calculadora y de ver qué pasa en ese partido de Alcaraz decisivo. Mañana nos lo cuenta Pedro Fullana desde Turín. Hasta mañana, Pedro.
Un abrazo, buenas noches.
Por cierto, enhorabuena al Barça de baloncesto, que sin Peñarroya, primer partido sin Peñarroya en el banquillo, ha ganado 7-4, 7-5 al Bayern de Múnich, con Orellana en el banquillo, mientras siguen negociando con Xavi y Pascual. Pero de momento, victoria, hoy. Y ahora la prensa, Héctor González.
Grandes entrevistas, grandes protagonistas en las portadas de mañana. En el diario AS, entrevista de Tomás Roncero con Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, destaca AS el titular: ¿qué más le vamos a pedir a Xabi Alonso? En Marca, entrevista con David El Guaje Villa: nunca fuimos selección de una sola estrella, dice el asturiano. En Mundo Deportivo, entrevista con Carlitos Alcaraz, comenta el murciano: quiero ganar más Grand Slams y el oro olímpico. Y por último, en el Sport, Laporta reacciona sobre esa entrevista de Joan Laporta en Catalunya Radio.
Nos vamos, ya está por aquí Mara Torres y el equipo del Faro. Hoy, tatuaje. Mañana a las 11:30, aquí estamos con como un clavo, ya estarán Romero y Herráez llegando a Georgia, donde España juega el sábado, y nos espera un Larguero bonito mañana. Hasta mañana.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.